Padre nuestro que mora en el cielo, nuevamente venimos a ti y en este momento queremos ponerlo en tus manos. Amén. Para que tú abras nuestras mentes y tú nos ayudes a comprender el plan especial que tú tienes para con nosotros como pueblo. Te lo ruego todo en dulce nombre, Jesús. Amén. La primera cita que quiero compartir con ustedes, voy a usar bastante material aquí. ¿Ahí se ve bien? Ok. Esperamos ver que se revive toda la iglesia. La señora Fay contesta, ese tiempo nunca llegará. Ese tiempo nunca llegará. Eso es importante para nosotros. Eso es altamente importante. La razón por la cual es importante es porque a nosotros nos gusta fijarnos en el hermano, en el vecino. Y nos gusta decir, bueno, si él se va a salvar, yo me voy a salvar. Nos gusta medir nuestra espiritualidad al nivel espiritual de los demás. Y eso tenemos que romper con eso. Eso es altamente peligroso para nuestra salvación. Dios nos está llamando a un llamado mucho más alto. No podemos esperar que la iglesia entera va a reavivarse. Eso nunca va a ocurrir. El reavivamiento tiene que ser personal, individual. Y esa es la decisión que nosotros necesitamos tomar. Y lo que yo he estado enfatizando en estos seminarios es la responsabilidad personal que nosotros tenemos ante Dios. A nosotros nos encanta tirar la responsabilidad a la organización. Y nos encanta señalar a la organización. Tenemos que dejarnos de eso. La razón por la cual tenemos que dejarnos de eso es que, escuchen bien, hermano, yo pudiera ponerle la cita ahí. No creo que tengo mucho tiempo para hablar. Yo soy kilométrico hablando. Hermano, el Espíritu de profecía dice que la razón por la cual Israel se perdió no se debió a sus dirigentes políticos, sino a sus dirigentes religiosos. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad individual. Nosotros no podemos cometer los errores de la nación de Israel. No podemos poner nuestros ojos en nuestros dirigentes religiosos. No podemos. Los ojos tienen que estar en Cristo, su palabra y el Espíritu de profecía. Y eso es una responsabilidad personal, individual, que nosotros tenemos. Nosotros necesitamos aprender a romper las ataduras que tenemos. Uno de los temas que vamos a tenemos que estudiar, es el asunto de la verdadera ciencia de la educación. Y en el tema de la educación, la señora White dice que antes que nosotros salgamos a predicar el Evangelio, primero tenemos que romper el yugo que nos ata a la educación mundana. Y todos nosotros pasamos por una educación mundana. No importa que usted haya ido a las escuelas de la iglesia, no importa. La educación de las escuelas de la iglesia es educación mundana, es un edificio cristiano a la cual se le añade una clase de Biblia y se le llama cristiano. Pero vamos a estudiar cuál es el propósito de Dios con la verdadera ciencia de educación. Hay tres tipos de educación. Está la educación mundana, está la educación cristiana y está la verdadera educación cristiana. La señora White la parte en tres pedazos. Y es muy importante, hermano, que nosotros necesitamos romper todo yugo. Tenemos que romper todo yugo. Eso es lo primero que nosotros necesitamos. Nosotros estamos atados a muchas cosas que necesitamos romperlas y tomar responsabilidad individual. Una de las características de la verdadera ciencia de la educación es la autonomía. La autonomía. ¿Qué quiere decir la palabra autonomía? Autogobierno. Una de las cosas que enseña la verdadera ciencia de la educación al estudiante es a ser autónomo, a no ser dependiente de nada. Porque mientras usted sea dependiente, mientras usted esté sujeto a un sistema, su vida está en peligro. Nosotros tenemos que independizarnos y hacernos esclavos, como dice la Biblia, de Cristo Jesús. Es la única esclavitud a la cual nosotros debemos someternos, a su palabra y a los escritos inspirados. Voy a dar una pequeña introducción. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 3 de Apocalipsis. Capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 14. Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia de la Laodicea. Yo no voy a dar mucho detalle aquí, ni voy a entrar profundamente en esto. Solamente quiero leer estos textos para que veamos, tengamos una idea de esto. He aquí el amén. ¿Qué quiere decir amén? Así es, al verdadero, ¿verdad? Lo define. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Lo que sigue es verdad, hermano. Quien lo dice es Jesús. Hay una realidad. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, qué es lo que se dice más adelante. Porque este mensaje a la Odisea se refiere a nosotros los adventistas del séptimo día. Y si se refiere a nosotros, no hay un error, dice la señora White, no hay un error en este mensaje, porque es el testigo fiel que lo dice. Noten como dice en el versículo 15, yo conozco tus obras. Él nos está observando y conoce nuestras obras. Que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado. Esa es nuestra condición, hermanos. Desventurados, somos unos miserables, somos unos pobres, somos unos ciegos y somos unos desnudos. Estamos desnudos. Esa es nuestra real condición. Y no hay error en este mensaje porque es el testigo fiel que lo dice. Lo equivocado somos nosotros que pensamos que no. Pensamos que estamos vestidos, pensamos que vemos con toda claridad, pensamos que somos ricos y pensamos que somos bienaventurados. Eso es lo que a nosotros se nos dice también. Lo que a nosotros se nos dice, no, nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos toda la verdad. Y echamos por tierra a nuestros hermanos católicos, a los pentecostales y todo. Tenemos un orgullo denominacional. Nosotros crecemos en esta iglesia con un orgullo denominacional que nos hace despreciar al que no es adventista el séptimo día. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, contado en el versículo 18, compre oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vea. Yo reprendo y castigo, y esta parte nosotros adventistas necesitamos entender, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Luego hablaremos de este versículo donde dice que Él nos reprende y Él nos castiga. Bastante castigo nos ha enviado Dios a nosotros y no lo hemos visto. No lo percibimos como castigo de Dios. Pero nos castiga y nos reprende. Hay mucha reprensión. De las siete iglesias, nosotros somos la iglesia de la Odisea. Y de las siete iglesias, la iglesia de la Odisea es la única que no recibe una palabra, sino que todas las palabras que el testigo fiel dice a la iglesia de la Odisea son palabras de reproche. No hay palabra de elogio en este mensaje para nosotros. Sin embargo, esta es la iglesia que más elogia a sí misma. Este es el pueblo que más elogia a sí mismo. Pero este mensaje no tiene nada de elogio para nosotros. En el versículo 20 hay una invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso es un gran privilegio. Yo quiero decirle, para que ustedes entiendan lo que yo quiero decir, que no hay a ningún otro pueblo que se le vaya a dar en el reino del cielo privilegio tan grande como a los adventistas del séptimo día. Esa es la razón. Lo que quiero decir es lo siguiente. Yo lo he venido diciendo en la iglesia, en el seminario de la iglesia. Escuchen, hermano, nosotros adventistas solamente tenemos tres maneras de llegar al cielo. Solamente hay tres maneras. O el Señor, o nosotros somos mártires, ¿verdad? Va a haber muchos mártires entre nosotros. Es una manera de llegar al cielo. Dar la vida por el Señor. Es una manera. La otra manera es que el Señor conoce a muchos de nosotros y sabe que muchos de nosotros no vamos a soportar las pruebas que están por delante de nosotros y nos va a poner a descansar. Esa es otra manera de llegar al cielo. Pero la otra manera de llegar al cielo es muy seria y es que tendremos que reflejar perfectamente el carácter de Dios para poderle verle cara a cara cuando Él venga. Y eso es una responsabilidad, ver a Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, Él viene con triple gloria. Él viene con la gloria de Él, la gloria del Padre y la gloria de los santos ángeles. Y la razón por la cual va a traer la gloria del Padre, el Padre no va a venir con Él, pero va a traer la gloria del Padre, porque con esa luz, triple luz, todo el que no refleje el carácter de Dios va a morir. Y eso es lo que nosotros enseñamos, los adventistas del séptimo día, que con el resplandor de su venida, el impío va a morir. Pero nos sacamos a nosotros. ¿Nos sacamos a nosotros? No, todo el de nosotros que no logró reflejar el carácter de Cristo Jesús va a ser destruido con el resplandor de su venida. Entonces aquí hay algo serio que nosotros necesitamos meditar. De ahí donde viene la importancia de la verdadera ciencia de la educación, que nos enseña a ser autónomos, tener autonomía, a no depender de otros sino de Cristo Jesús y caminar en sus caminos. No podemos depender de otro, no podemos seguir el modelo de otro. Tenemos que seguir el modelo de Cristo Jesús. Notes que aquí dice claramente en el 5:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en mi trono con mi Padre. Eso es un gran privilegio. Y eso es una promesa para los miembros de la iglesia de la Odisea. Y si usted lo quiere ver con más claridad, ya le dije, déjenme decírselo de una manera más clara. Nosotros no hemos entendido el tema del sellamiento, no lo hemos entendido. Pero el sellamiento, hermano, es un sellamiento de protección. Es un sellamiento de protección. Usted no podrá pasar por el tiempo de angustia si usted no tiene el sello de protección. No podrá pasar. No tan solo a eso, sino si ustedes tienen joya los testimonios, tomo 2, vayan, comiencen en la página 64 y léanse todo ese capítulo y ustedes verán que todo adventista del séptimo día que no tenga el sello de Dios va a morir antes de las plagas o durante las plagas. Ninguno de nosotros, hermano, por rechazar las verdades solemnes que a nosotros se nos dieron, va a poder ver a Dios y morir con el resplandor de su venida. Va a morir antes. Hay una matanza dentro de nosotros que está en el libro de Ezequiel, capítulo 9. Y la señora White dice, esa matanza es real y es literal. Esas cosas no se nos quieren decir a nosotros, pero están ahí, está en el Espíritu, decía, está en la Biblia. Ustedes van a Ezequiel 9 y notan que dice claramente, una de las cosas que le pasó a Ezequiel, vayan conmigo rápidamente, nosotros no queremos aceptar que eso es literal, pero eso es literal, es una matanza literal. No la queremos aceptar así, pero el Espíritu de profecía lo presenta así y la Biblia lo presenta así. El que no tenga el sello de Dios, los verdugos los van a matar. El adventista del séptimo día que no tenga el sello de Dios va a ser destruido. No va a poder, no va a llegar a la segunda venida de Cristo. Miren lo que le pasó a Ezequiel. Ezequiel capítulo 9, después que él ve el asunto aquí, si quieren para ayudar un poquito, vamos a leer el versículo 4 en adelante. Ustedes pueden leer completo en su casa, yo no tengo todo el tiempo. Dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en ella. Nótese que el mandato es pasar por Jerusalén, que representa a la iglesia adventista del séptimo día. El mandato no es que pase por Egipto, el mandato no es que pase por Samaria, por Damasco, por Ciro, por Tiro, por Babilonia. No es por ahí por donde él debe pasar. Por donde él debe pasar es por la iglesia adventista del séptimo día, nada más. No se le manda a pasar por ningún otro sitio. Pasa por en medio de Jerusalén y pone la señal en la frente a los hombres y gimen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y esas abominaciones, hermanos, nosotros necesitamos estudiarle. Más adelante vamos a ver cuáles son las abominaciones que nosotros estamos haciendo. Que el que no esté gimiendo y llorando por esas abominaciones no va a recibir el sello de Dios. Pero nos hemos acostumbrado a las abominaciones y no la vemos como abominaciones, son normales entre nosotros. Necesitamos visión espiritual, necesitamos desprendernos del sistema para poder ver y tener visión espiritual, ver las abominaciones que se cometen en medio de nosotros, porque si no la vemos, el sello de Dios no se va a poner en nuestra frente. Note el versículo 6. Y a los otros, eran 5 los otros, oyéndolo yo, le dijo, pasad por en medio de la ciudad, en pos de él, matad, no perdone vuestros ojos, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis, ¿desde dónde? Desde la casa de Dios, desde mi santuario. La matanza tiene que comenzar en el santuario, que son los dirigentes. Debe comenzar con los dirigentes. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Ustedes quieren saber quiénes son esos varones? En el capítulo 8 y el versículo 11 dice quiénes son. Dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Esos 70 varones era el Sanedrín, era la autoridad máxima de la nación de Israel. Y el castigo de Dios comenzó con la autoridad máxima de su pueblo. Y en este castigo de nosotros, la matanza va a comenzar con la autoridad máxima de nosotros. Dice el versículo 7, y les dijo, contaminad la casa Cuando Dios manda a contaminar su propia casa es porque algo malo está pasando. Cuando Dios manda a contaminar su propia casa es porque algo malo está pasando. Contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Dice el versículo 8, aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ¡ah, Señor Jehová, destruirá todo el remanente de Israel derramando su furor sobre Jerusalén! El profeta se asombró de la matanza tan grande que ocurrió. Y el profeta se sorprendió, hermano, de que la matanza había sido tan colectiva. Miren, hermano, dejen decirle lo siguiente. Yo estoy hablando con ustedes porque yo estoy llamando a abrir los ojos, a despertar. Porque si hay un pueblo ciego, somos nosotros los adventistas del séptimo día. Eso es lo que dice la palabra de Dios que nosotros acabamos de leer. Dice, somos ciegos, pero pensamos que vemos. No hay una cosa más triste que pensar que se ve cuando se es ciego. Hermano, yo estoy llamando a buscar de todo corazón al Señor. En el libro Servicio Cristiano, página 51, la Señora del Señor dice que entre nosotros no hay uno de entre 20. Si usted hace el cálculo, si de 20 no hay uno, usted tiene que saber que de 40 no hay dos, y de 60 no hay tres, y de 80 no hay cuatro, y de 100 no hay cinco. Es un 5%. Por eso fue que el profeta se asombró. Quedó tan poco. El Señor, pero va a matar a todos. Quedó tan poco que el profeta se asombró. Nosotros tenemos que abrir los ojos a esta realidad. No podemos negar la palabra de Dios. Tenemos que prepararnos y decir, bueno, yo soy de ese 5%. Yo rompo con todo y yo voy a seguir los caminos del Señor. Y yo voy a ser de este 5%. Es una decisión que nosotros tenemos que formar. Nosotros no podemos decir, no, bueno, pero si aquel es del 5% y yo lo soy. No, usted no puede tomar esa responsabilidad. Porque eso es una actitud irresponsable de parte de nosotros. Mira, hermano, yo quiero decirle lo que dice la señora White. Yo quisiera que nosotros como adventistas entendiéramos lo que dice aquí. La única esperanza para el laodicense consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios. Yo tengo años estudiando este tema, hermano, de la Odisea. Y yo sé que la señora White en cierta ocasión se vio, cuando ella lo entendió, se vio tan preocupada, que ella le dijo al Señor, Señor, envía un ángel para que despierte a tu pueblo. Se supone que ella como profeta era quien tenía que despertar al pueblo, pero el pueblo no le estaba haciendo caso. Entonces el Señor envía un ángel para que despierte al pueblo. El Señor le dijo, que ni aún los truenos en Sinaí van a despertar a este pueblo. Y eso es preocupante. Ni aún los truenos de Sinaí. Yo no sé si ustedes saben qué quiere decir con ni aún los truenos de Sinaí. Cuando Dios iba a dar su ley en el capítulo 19 del libro de Éxodo, lo que ocurrió ahí fue algo tremendo, terrible. Los sonidos de trompeta que se oyeron, el monte humeaba y el monte temblaba. Y eso fue antes de que Dios eligiera a la tribu de Leví para servirle y antes que eligiera a Aarón. Antes de eso, recuérdense que un poquito después fue cuando Aarón hizo el becerro de oro, un poquito después de esta experiencia en Sinaí. Y en esta experiencia en Sinaí, Dios les dijo, dile a los sacerdotes, pues nosotros pensamos que los hijos de Israel no tenían sacerdotes, ellos tenían sacerdotes. Y ocurre que después Dios dijo, no, los sacerdotes míos van a ser los descendientes de Leví. Pero él tenía sacerdote antes. Dice, a los sacerdotes, que no se acerquen al monte. Nadie se podía acercar, ni siquiera los sacerdotes se podían acercar. Hay un, no sé cuán cierto es, pero hay un arqueólogo, él se hizo arqueólogo a sí mismo, él dijo, yo me voy a dedicar a arqueólogo, no fue a la universidad a ser arqueólogo, y por eso la gente no lo oye, porque al no tener un título, pero el tipo hizo muchas investigaciones, y una de ellas fue que él fue a ese monte, y él dice, ese monte todavía está negro del fuego que hubo ahí. Y él le tomó fotos, que todavía eso está ahí. La única esperanza, dice el Espíritu decía, para nosotros es tener una visión más clara de cuál es nuestra situación delante de Dios. Y yo en los pocos minutos que voy, yo le voy a dar un breve paso de cuál es nuestra situación delante de Dios. Mire, hermano, no quiero que ninguno de ustedes se ofenda, pero necesitamos venir mañana para continuar este estudio. Pero yo voy a presentar aquí la verdad tal como es en Jesús. Va a ser dura para algunos, pero nosotros necesitamos despertar a la realidad y tomar acción a la realidad. La única esperanza para nosotros, hermanos, es tener una visión clara de cuál es nuestra condición como pueblo ante Dios. Nosotros tenemos un concepto de cuál es nuestra condición delante de Dios, muy diferente al que Dios tiene de nosotros y muy diferente al que el Espíritu de Vericía nos presenta y cuál es nuestra situación delante de Dios. Voy a presentar alguna cita. Dice ella: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. La profeta dice que ella se llena de tristeza cuando piensa en nuestra condición como pueblo. Sigue diciendo ella: el Señor no nos ha cerrado al cielo, pero nuestra propia conducta. Esto está en los testimonios en el tomo 5, en el capítulo titulado Una apelación. Pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. Si la señora White dijera eso una sola vez en sus escritos, yo no le prestara atención. Vuelvo y lo repito. Si la señora White dijera eso una sola vez en sus escritos, yo no le prestara atención. Pero ella lo repite una y otra vez. Una y otra vez. Nosotros decimos, no, las cosas no son así como ella dice. Yo quiero decirle, hermano, y no se me altere ninguno, pero nosotros adventistas nunca hemos creído en la señora White. Nunca. Nosotros nunca hemos creído en ella. Y cuando yo digo eso, no, me dicen, no, pastor, nosotros creemos en la señora White, lo único que no obedecemos. ¿Pero qué es eso? Hermano, déjeme decirle esto con claridad. Dios nunca ha enviado a un profeta a su pueblo cuando las cosas están bien en su pueblo. Nunca. Dios nunca ha enviado a un profeta a decirle, oh, ustedes son maravillosos, qué buen pueblo son ustedes, alabado ustedes. Nunca. Si ustedes agarran a Jeremías, es un profeta para dar reproche. Si ustedes agarran a Ezequiel, es un profeta para dar reproche. Si ustedes agarran a Oseas, es un profeta para dar reproche. Y el pueblo de Dios ha estado bajo reproche constantemente. ¿Saben, hermano, por qué nosotros no sabemos esta historia? Yo les voy a decir por qué, no se lo he dicho. El asunto, hermano, es que nosotros con el Espíritu de Vericía, con la señora White, estamos muy encantados con los libros que ella escribió para los protestantes. Yo le voy a decir que la señora White escribió todos los 5 libros de la serie Conflicto para los protestantes. Escribió también el libro Camino a Cristo para los protestantes, también escribió Ministerio y Curación para los protestantes, también escribió Palabra de Vida al Gran Maestro para los protestantes, y todos esos libros ella los escribió para ellos. Esos son los libros que nosotros leemos y estamos contentísimos con esos libros. Pero ella nos escribió a nosotros 9 volúmenes llamados Los Testimonios para la Iglesia. Esos 9 volúmenes, hace pocos años que llegaron a estar en español. Muy pocos años. No sé, como 3 años, 4 años que ya están en español. Pero yo quiero decir, la señora White dice que en cada iglesia deben haber 2 copias de esos 9 volúmenes para que los hermanos de la iglesia lo lean. Nosotros no hemos leído esos libros. Si nosotros tenemos una profeta, debemos saber qué es lo que dice la profeta. Y si nosotros queremos saber qué dice la profeta, están esos 9 libros. Nosotros estamos muy encantados leyendo los libros que ella escribió para los protestantes. Y hemos, hermano, puesto debajo del almud los libros que ella nos dio a nosotros. Eso fue lo que hizo la nación de Israel. La nación de Israel agarró la ley, los libros de Moisés, y lo puso en el lugar santísimo, en el arca. Hermano, el lugar santísimo solamente entra el sumo sacerdote una vez al año. Se olvidaron de eso. Antes de que tradujeran esos 9 volúmenes, yo siempre predicaba y le decía a los hermanos que era más importante para nosotros los adventistas del séptimo día construir tres grandes bóvedas, porque se construyeron tres grandes bóvedas en la época de la Guerra Fría. La iglesia construyó tres grandes bóvedas en el mundo para proteger los libros de la señora White de bombas atómicas. Era más importante eso que nosotros, los hispanos, conociéramos qué fue lo que ella escribió. Agarramos los libros de la señora White y los escondimos en tres bóvedas durante la Guerra Fría, como hizo la nación de Israel. Y sacamos los libros que ella escribió para que, con los cuales se colportara. Esos libros que yo le mencioné, ella los escribió para que se colportara con ellos y se evangelizara a las demás religiones. Voy a seguir aquí. Este está en el tomo 5 de los testimonios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o a la condenación. Pecado doloroso cometido con precisión se manifiesta entre nosotros y sin embargo la opinión general, escuche bien hermano, y dígame si esto no es así. Dígame a usted si esto no es así. Sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. ¿No es eso lo que se dice, hermano? Si usted no lo ha escuchado, yo se lo voy a decir porque yo lo escucho. Nosotros, los adventistas del séptimo día, estamos bautizando más de 3,000 almas diarias, lo cual representa 21,000 personas todos los sábados en el mundo entero. Entonces, eso es símbolo de progreso. Eso es símbolo de progreso. Tiene que haber un error en el espíritu de profecía. Estamos prosperando. Note cómo lo dice ella. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente, la iglesia está volviéndose firmemente hacia Egipto. Sin embargo, pocos están alarmados, sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquiera. Satanás quiere que esto ocurra así. Ahí está la cita. Testimonio para la iglesia, volumen 5, página 201. Y está también en Servicio Cristiano en la página 49. Y yo voy a volver un poquito más arriba porque necesito comentar un poquito acerca de Egipto. A nosotros, hermanos, y escuchen bien esto que voy a decir. A nosotros, estudiantes de teología, se nos da una clase llamada Historia Denominacional. Y en la iglesia también se da esta historia. Y esta historia es una historia hermosa de progreso y de prosperidad. Esta es la historia de la denominación. Es hermosa y es de prosperidad. Pero si usted quiere conocer la historia de la iglesia al 26 séptimo día, usted tendrá que venir a estos libros. Porque esta historia es diferente. Es una historia de rebeldía y de oposición a los planes de Dios. Usted lo verá más adelante. Mira, hermano. Como yo le dije, ningún profeta es enviado a dar mensaje halagüeño. Y no hay mensaje halagüeño para nosotros. Y nosotros, y esta hermano, comprender esto, comprender lo que yo estoy diciendo, es la única esperanza de nosotros los laodicenses. Comprender cómo es que Dios nos mira. No cómo nos miramos nosotros, ni cómo nos mira la denominación, sino cómo nos mira Dios. ¿Cuál es nuestra situación delante de Dios? Hermano, nosotros hemos cometido graves faltas ante los ojos de Dios a través de la historia. Las dos más grandes ocurrieron en el año 1888. Una que no se menciona dentro de nosotros ocurrió en 1903. En 1988 la señora White dice que nosotros crucificamos a Cristo en la persona de sus santos. Hay que leer lo que ella dice acerca de qué fue lo que ocurrió en 1888. Personas no adventistas dicen que el 1888 es una espina en el costado de nosotros adventistas del séptimo día. No queremos estudiar ese tema con profundidad. ¿Qué fue lo que pasó? Nos gusta el tema. De ese tema salió la justificación por la fe. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Y por qué pasó? ¿Y por qué pasó lo que pasó? No lo queremos estudiar. Yo les recomiendo, hermanos, si ustedes tienen acceso al internet, que vayan al website de UPAVISIÓN, escuchen un sermón titulado La triste historia de la lluvia tardía. La triste historia de la lluvia tardía. Yo quisiera tener tiempo de hablar sobre esto, pero yo no tengo tiempo. Tengo que seguir adelante con más de esta cita. Mira, hermano, recuérdense que la nación de Israel se les reveló a Dios. Se les reveló a Dios en el desierto. Se les reveló. Y cuando Dios lo amonestó, estoy haciendo referencia a la historia de los 12 espías. Cuando Dios lo amonestó, dijo, no, pues está bien. Nosotros vamos para allá y nos armamos y vamos a la guerra. Y Moisés le dijo, no se vayan a la guerra. El Señor está con ustedes. No se vayan a la guerra. Dios no está con ustedes. Y dijo, no, vamos a la guerra. Se fueron a la guerra y vinieron derrotados de la guerra. Nosotros estamos repitiendo paso por paso la historia de la nación antigua de Israel y no nos damos cuenta de eso. Ha habido serias rebeliones entre nosotros. La rebelión de Coré, Datán y Abirán ocurrió entre nosotros, se repitió entre nosotros. Nosotros estamos en una situación peor que la nación de Israel, porque la nación de Israel Dios la puso a dar vuelta por 40 años en el desierto. Para nosotros no nos ha puesto a dar vuelta en el desierto, sino que nosotros dijimos, nos vamos para Egipto. Y en 1903, Dios después le voy a explicar esto, nosotros entramos en Egipto. Nosotros no estamos en el desierto. Nosotros necesitamos regresar a Dios al desierto. Dios está esperando, a nosotros adventistas nos está esperando en el desierto. Nosotros estamos en Egipto. Nosotros regresamos a Egipto, como dice esta cita. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo y está volviéndose firmemente a Egipto. Nosotros estamos en Egipto y necesitamos salir de Egipto. Nosotros no le zafamos a Dios. Voy a presentar alguna cita más acerca de esto, de qué fue lo que ocurrió o cuál es nuestra condición delante de Dios. Y con eso termino para que mañana podamos seguir estudiando estos temas. Aquí está esta cita. Recuérdense, hermano, yo estoy leyendo esto con la intención, escuche bien, no se me malinterprete. Yo estoy hablando esto con la intención de que usted abra los ojos y decida seguir la Biblia y el Espíritu lo decía y poner sus ojos en Cristo Jesús. Yo no tengo otra intención. ¿Ok? Y escuche bien, hermano. Y también el otro punto es, estoy leyendo esto porque la señora White dice que nuestra única esperanza es tener un conocimiento de cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Y es penosa. Y tengo que decírselo. Y tengo que mostrarle que es penosa nuestra condición como pueblo delante de Dios. Ya le mostré la cita anterior que dice la mensajera, dice la profeta. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo delante de Dios. Me lleno de tristeza. Note esta. El conocimiento de nuestra condición tal como la ve Dios parece estarnos vedada. Estamos ciegos. Nosotros estamos ciegos porque no hemos estudiado lo que debimos haber estudiado, sino que hemos estudiado lo que los hombres nos han dicho que nosotros debemos estudiar. Tenemos que romper con los hombres y venir de rodillas a Cristo Jesús. La condición, el conocimiento de nuestra condición tal como la ve Dios parece estarnos vedado. Vemos pero no percibimos, oímos pero no entendemos. Estamos tan indiferentes y despreocupados, oh hermano, como si posara sobre nuestro santuario la nube de día o la columna de fuego de noche. Hermano, ¿ustedes saben lo que quiere decir eso? Cuando nosotros estábamos en el desierto, la nube nos guiaba de día y la columna de fuego nos guiaba de noche. Pero, hermano, nosotros nos fuimos para Egipto. Y la nube se quedó en el desierto. Y nosotros necesitamos volver al desierto, encontrarnos con esa nube, hermanos. Dios nos ayude a abrir los ojos. Hay una profeta, hermano. Nosotros tenemos una profeta. Yo se lo digo con claridad porque yo creo que ella es profeta. Yo no creo otra cosa de ella. Cuando yo leo sus libros, yo me doy cuenta que esta señora es profeta. Y yo no he encontrado un solo profeta que no tenga mensaje de reproche. Yo no lo he encontrado. Yo quisiera encontrar ese tipo de profeta, pero no lo he podido encontrar. Todo tiene mensaje de reproche. Y nótese que los profetas es un Juan de los Palotes que Dios llama, alguien humilde y sencillo, lo coge de allá y lo trae con un mensaje para su pueblo. ¿Por qué no agarra al sumo sacerdote? ¿Por qué no agarra al sumo sacerdote? ¿Por qué tiene que agarrar a un boyero? ¿Por qué tiene que agarrar a esta gente? ¿Qué es lo que está pasando, hermano? ¿Vamos a abrir los ojos? Tenemos que entender cuando leemos la Biblia, hermano. No podemos repetir la misma historia. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender, hermano. La nube, nosotros no le fuimos huyendo a la nube de Dios. Y la dejamos en el desierto. Sigue diciendo, profesamos conocer a Dios y creer en la verdad. Pero nuestra obra lo niegan a Él. Nuestros hechos se oponen diametralmente a los principios de verdad y de justicia por los cuales decimos ser gobernados. Testimonio para la Iglesia, volumen 5, página 79. Aquí está la misma cita en inglés, pero la uso en Estados Unidos para personas. Miren esto, hermano. ¿Qué mayor engaño puede penetrar la mente humana que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? ¿Qué mayor engaño puede penetrar en nuestras mentes como la audiencia, hermano? Yo quisiera, hermano, ver esta iglesia llena. Yo quisiera decirle todo eso a esta iglesia llena. Pero no estamos listos para este tipo de mensaje. Necesitamos despertar, hermano. De todo modo, no toda la iglesia va a despertar. No. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Tenemos que hacer lo que estamos haciendo ahora, buscar al Señor temprano en la mañana y buscarle de todo corazón. Porque cuando lo busquemos de todo corazón, lo vamos a encontrar. Y vamos a tener un encuentro con Él. El mensaje del testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Hermano, ¿cuál es el mensaje del testigo fiel? El mensaje del testigo fiel es el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea. Nótelo ahí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Ese es el mensaje del testigo fiel. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea. El mensaje dirigido a nosotros los adventistas del séptimo día. ¿Qué mayor engaño puede penetrar las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabes que su condición es deplorable a la vista de Dios. Yo concluyo con esto, hermano. La primera cita decía que nuestra única esperanza, hermano, escúchenos bien, porque nosotros tenemos oído para no oír, pero necesitamos tener oído para escuchar. Nuestra única esperanza es conocer cuál es nuestra condición como pueblo delante de Dios. Esa es nuestra única esperanza. Esa es nuestra única esperanza. Hasta que el orgullo denominacional no se nos barra y sea batido en el polvo, nosotros vamos a estar en peligro. Ese orgullo denominacional que nosotros tenemos nos está llevando al infierno. Y tenemos que acabar con ese orgullo y reconocer que nosotros hemos sido rebeldes a Dios. Y que es tiempo que nosotros caminemos en sus caminos. Es tiempo que nosotros caminar en sus caminos. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Eso es lo que he venido diciendo, hermano. Esta es nuestra única esperanza. Pero no sabemos, hermano. Nuestra única esperanza es saber cuál es nuestra condición como pueblo delante de Dios. Porque nosotros no sabemos que nuestra condición delante de Dios es deplorable. ¿No lo sabemos? No, el orgullo, hermano. El orgullo de esta denominación. Como los israelitas. No querían ni siquiera predicarle a nadie. ¿Cómo se le va a dar la comida a los perros? Decían ellos. La comida no se le puede dar a los perros. Pero esta pobre mujer sirofenicia era tan inteligente que le dijo, Señor, los perros comen de la migaja que caen de la mesa de su Señor. Hermano, nosotros no llamamos perros. Y los israelitas no llamaban perros. Fue una figura literaria que el Señor usó para darnos a demostrar cuál es nuestra condición. Este orgullo denominacional, hermano, nos está consumiendo a nosotros. Nosotros tenemos que caer de rodillas y pedirle perdón a Dios. Nuestra condición es triste. Y ustedes se preguntarán, hermano, escuchen bien, para que no se vayan con falsa idea. El problema de nosotros, es cierto, nosotros tenemos problemas personales, ustedes y yo tenemos problemas personales, es cierto. Pero el problema que Dios está hablando aquí no son problemas personales, es problema como pueblo. No hemos hecho lo que Dios quiso que nosotros hiciéramos. Y nosotros no hemos llegado a hacer lo que Dios quiso que nosotros hiciéramos. A nosotros se nos dieron dos ciencias A la iglesia adventista se le dieron dos ciencias que nos iban a poner a nosotros como un espectáculo al mundo. La gente iba a decir, pero ¿qué pueblo tan sabio es este? Nosotros no queremos saber de esa ciencia. No queremos saber de esa ciencia. No queremos a veces ni que se nos hable de ella. Y a veces la ignoramos esa ciencia. A nosotros se nos dieron otras verdades especiales que si nosotros lo hubiésemos puesto en práctica, el mundo, nosotros fuéramos un espectáculo, dice la señora White. Nosotros fuéramos un espectáculo al cielo, a la gente que no ha caído allá. Nosotros fuéramos un espectáculo. Dijeron, qué gente más inteligente, qué pueblo más santo, qué pueblo más temeroso de Dios. Pero nosotros hemos ignorado esas verdades. Y nosotros estos días vamos a estudiar poco a poco todas esas verdades que nosotros hemos, que se nos han dado a nosotros. Nosotros las hemos descuidado y muchas de ellas nosotros las odiamos. No queremos que se nos hablen de esas verdades. Esas verdades están en el almud, están debajo del almud. Necesitamos sacarla y ponerla delante del pueblo de Dios. Hermano, Dios te bendiga. Yo no tengo intención de que tú salgas triste de este lugar. Tengo la intención de que tú despiertes. Y vea que nosotros necesitamos ir a la Biblia y al Espíritu de profecía. Y buscarle con sinceridad y de manera individual y personal. Y romper nuestra dependencia de los hombres. La única dependencia de nosotros, nosotros somos esclavos de Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te ampare y Dios te pueda conducir a las mansiones eternas.